La información al momento en Buenas Tardes Metrópoli, con la participación de todo el equipo de reporteros de Notisistema.
Muy buenas tardes, bienvenido a las noticias. A continuación, un adelanto de la información que tenemos preparada para usted. Comienza el registro de aspirantes para la Rectoría General de la Universidad de Guadalajara. En marcha el proceso de regularización de nueva ruta de transporte público en El Salto. Tren embiste a camión de carga que intentó ganarle el paso en las juntas Tlaquepaque. Buscan a policía estatal reportado como desaparecido este fin de semana en Paseos del Sol en Zapopan. Discute la Suprema Corte el futuro de la reforma judicial. Publican convocatoria para la elección judicial del próximo año. Llama nuevamente la Secretaría de Salud a vacunarse contra la influenza y el COVID. Celebra Estados Unidos elecciones presidenciales. Con información en materia de meteorología, le platico que este martes se pronostican lluvias en Nuevo León, Tamaulipas y el norte de Veracruz, así como el descenso de la temperatura en el norte y noreste del país. También habrá lluvia en el sureste y en la península de Yucatán. Por otro lado, la tormenta tropical Rafael mantiene su desplazamiento hacia el noroeste del Mar Caribe, sin que implique una afectación a las costas mexicanas. Jalisco, con tiempo estable, cielo despejado y temperaturas cálidas. El área metropolitana de Guadalajara amanece una temperatura de 15 grados. Se pronostica alcanzar una máxima de 28, cielo despejado con nubes dispersas y temperatura fresca durante la noche y al amanecer. Hoy el sol se ocultará a las 18 horas con 15 minutos y por lo pronto la temperatura actual aquí en el área metropolitana de Guadalajara, de acuerdo con la información proporcionada por la red de monitoreo atmosférico del Instituto de Astronomía y Meteorología de la UDG, es de 26 grados. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Me da mucho gusto darle la bienvenida a esta emisión de Buenas Tardes Metrópoli a través del 1150 de amplitud modulada Radio Metrópoli. Escucha usted la estación de las noticias y estamos listos para compartirle los detalles de la información más importante generada en lo que ha corrido ya de esta jornada, martes 5 de noviembre del 2024. Como siempre, le invito a participar con nosotros. Dejo a sus órdenes las líneas telefónicas 33-38-13-15-15 y 33-38-13-14-21, así como nuestro número de WhatsApp 33-11-55-19-62. Lulú Torres está al pendiente de su comunicación, Carlos Flores en los controles de audio, y en este micrófono le saluda un servidor, Ricardo Camarena. Vámonos a la pausa y enseguida regresamos con los detalles de la información. Vamos a los detalles de la información. Está ya en marcha. Comenzó el registro de aspirantes para la Rectoría General de la Universidad de Guadalajara. Vamos a conocer los detalles de la información en voz de Griselda Torres Zambrano. Gris, buenas tardes.
Bienvenida. Ricardo, ¿cómo estás? Muy buenas tardes al auditorio de la estación de las noticias. Pues este martes se registraron ante la Comisión Especial Electoral del Consejo General Universitario los primeros tres aspirantes a contender por la Rectoría General de la Universidad de Guadalajara. De acuerdo a la convocatoria que hemos platicado ampliamente en este espacio, mañana vence el plazo para que los interesados formalicen y cumplan con los requisitos, por lo que hoy se presentaron Mara Robles, Carlos Iván Moreno y en unos minutos más Carla Aplanter. Es probable que este miércoles hagan lo propio Gustavo Padilla, Francisco Valle y Leticia Leal. Se bajaron de la carrera Ricardo César Antonio Barba Delgadillo, director del Sistema de Educación Media Superior de la UDG, Alberto Castellanos y Guillermo Arturo Gómez Mata. Hay que destacar que el jueves la Comisión Electoral dará luz verde a quienes cumplieron los requisitos. Escuchamos parte de lo que mencionó en su registro Carlos Iván Moreno, director de UDG Plus.
Algunas reflexiones que están en el plan de trabajo y que yo resumiría en cinco ejes. Visualizo una universidad que por un lado le sigue apostando a la inclusión en un contexto nacional y estatal donde solo 4 de cada 10 jóvenes tienen acceso a la universidad, un imperativo categórico de la Universidad de Guadalajara, de la red universitaria, es seguir ampliando las oportunidades educativas, seguir creciendo de manera ordenada y con calidad y pertinencia educativa, sobre todo para quienes más lo necesitan. Mientras el promedio nacional de estudiantes que están en el primer quintil es de alrededor del 10-15%, en la Universidad de Guadalajara supera el 40%. Es decir, somos una universidad, la red universitaria llega a quienes más lo necesitan y esto tiene que seguirse consolidando con la nueva oferta y los nuevos centros universitarios. Un dato, la universidad está a 5 o 6 años de alcanzar y superar la matrícula de la UNAM y eso nos debe llenar de orgullo y también de responsabilidad. Pero no solo tenemos que apostarle al crecimiento de la matrícula, que es muy importante, por eso está en primer lugar, sino también tenemos el reto de ser cada vez más flexibles, de ser cada vez más innovadores, de utilizar las tecnologías de aprendizaje digital para que nuestras y nuestros estudiantes tengan trayectorias cada vez más flexibles, con certificaciones profesionales, microcredenciales, portabilidad de créditos, y que pueda haber un tránsito cada vez más sencillo, más fácil, más ágil, incluso entre programas educativos. Un tercer elemento es que sí visualizo una universidad que cada vez le apuesta más a reimaginar y a revalorar la función docente. Sí, esto es algo que la propia UNESCO ha declarado. Sí, es muy importante poner más atención en lo que está sucediendo, fortalecer, sí, y reitero, revalorar la función docente, apoyarla más para generar más y mejores condiciones para el éxito y el bienestar estudiantil. No solo en conocimientos y habilidades, sino el fortalecimiento del carácter, sí, y de la resiliencia. También visualizo, por supuesto, una universidad que sigue fortaleciendo el trabajo de sus investigadoras, de sus investigadores, pero que le apuesta cada vez más a la solución de problemas concretos en lo local, en lo nacional y en lo global, a través de incentivos para una investigación más colaborativa y más interdisciplinaria. No hay un solo problema global o nacional que se resuelva desde una sola disciplina.
Bueno, ahí está parte de estos 5 ejes de trabajo de Carlos Iván Moreno: inclusión, innovación, valoración docente, fortalecimiento de la investigación y de sus investigadores, apostarle a la cultura y una universidad abierta para la sociedad. Es importante destacar, Ricardo, que una vez ya como candidatos deberán presentar su plan de trabajo ante el Consejo General Universitario. Y también, como ya lo hemos dicho, desde que se lanzó la convocatoria, el próximo 22 de noviembre se realizará la elección de rector para el periodo de abril del 2025 a marzo del 2031. Gana quien tenga más de la mitad de los votos de los consejeros presentes en esa sesión extraordinaria. Reitero, en unos minutos más está programada a la 1:00 p.m. el registro de Carla Planter como aspirante a la Rectoría General de la UDG, y ya le tendremos paso a paso pues este proceso electoral, el primero que se da sin la figura de su líder moral, Raúl Padilla López.
Lo que pone a prueba, me parece, la institucionalidad. Exacto. O la fortaleza institucional, particularmente del Consejo General Universitario de la UDG.
Así es.
Bien, Gris, muchas gracias. Por lo pronto, la próxima fecha, el próximo jueves, para conocer a quienes palomearon.
Sí, para, ¿no?, conocer quienes cumplieron los requisitos. Va. El próximo jueves ya se estará hablando de candidatos formales.
Muy bien. Gris, gracias.
Buenas tardes.
Gracias, buenas tardes. Grisela Torres Zambrano. Hoy también se registró Mara Robles, exdiputada Claudia Manuela Pérez, con los detalles. Hola, Claudia.
¿Qué tal, Ricardo? Gracias. Muy buenas tardes. Fue la primera que se registró, la exdiputada Mara Robles. Registró efectivamente esta mañana su candidatura a la rectoría de la Universidad de Guadalajara. Llegó puntual a las 9:00 a.m. y acompañada de una treintena de personas. Entre sus propuestas destaca mejorar el salario de los profesores y crear en todas las carreras universitarias un tronco común cultural. Escuchamos.
Una estrategia complementaria audaz será crear en todas las carreras universitarias un tronco común cultural que ofrezca a todas y todos los alumnos en cada grado, junto a las materias de su profesión, cursos o talleres de lectura de los autores clásicos de filosofía, literatura y ciencia. Y eso debe dotar a los estudiantes de un marco de raciocinio que les hará actuar con mayor seguridad y con criterios más acertados en su trabajo intelectual.
Bien, también Mara Robles se dijo o aclaró que efectivamente es una candidatura feminista completamente. Ella se comprometió a erradicar el acoso sexual en esta casa de estudios. Escuchamos.
En la Universidad de Guadalajara tenemos que partir por erradicar el acoso sexual, la violencia de género. Le tenemos que garantizar a todas las chicas, los chicos y las chiques que nadie jamás va a tocarlos. De tal manera que tenemos que perfeccionar nuestros protocolos que han sido muy relevantes. La Universidad de Guadalajara ha avanzado exponencialmente en todos los rankings internacionales de equidad de género porque el protocolo, porque el código de ética y sobre todo la creación de la UPI, de la unidad de género, más los contactos, los primeros contactos son un avance sin precedentes. Y las aportaciones del Centro de Estudios de Género de la Universidad de Guadalajara, con su gran encuesta para conocernos, nos reveló que la mayoría todavía no conoce los primeros contactos. Hay que difundirlos porque están capacitados.
De Héctor Ló, exactamente, una candidatura completamente feminista. Reiterar, Mara Robles llegó acompañada de una treintena de personas, entre ellas activistas, Guadalupe Ramos de Claven, Raquel Gutiérrez Nájera, también una activista reconocida, también de Ruth Padilla, que es una institución dentro de la Casa de Estudios, y que dijo ella, Ruth Padilla debería ser la primera rectora de la Universidad de Guadalajara, pero bueno, pues no se inscribió. Una treintena de personas, cartas fuertes, presentó Mara Robles, que la estuvieron acompañando y respaldando. Reiterar, llegó puntual la primera que se registró esta mañana, este día son tres, como ya escuchamos, y bueno, sigue este registro, y recordar, el 22 de noviembre es la elección del nuevo rector o rectora de la Universidad de Guadalajara. ¿Favorita? Sí, Mara Robles es una de las favoritas de varios sectores al interior de esta casa de estudios. Mi reporte, muy buenas tardes.
Bien, Claudia, gracias por la información, buenas tardes.
Hasta luego.
Gracias, es el reporte de Claudia Manuela Pérez, y bueno, ya le estaremos compartiendo a usted las incidencias, todos los detalles relacionados con el desarrollo de este proceso electoral al interior, vaya, de la Universidad de Guadalajara. Por lo pronto la pausa y enseguida continuamos con más. Vamos a más información, vamos a otro caso en donde presumiblemente la imprudencia generó, o vaya, figuró como un factor determinante para el accidente del que a continuación nos va a platicar mi compañero Héctor Escamilla. Hola Héctor, buenas tardes.
¿Qué tal, Ricardo? ¿Cómo estás? Buenas tardes, un gusto saludarte también al auditorio. Comentarte que el día de hoy, como bien dices, se registró un nuevo accidente provocado por la imprudencia, y esto porque el conductor de un vehículo Thornton intentó ganarle el paso a una locomotora, al tren como tal, esto en el crucero de las Juntas. Es una zona que ya hemos informado lo peligroso que es. Comentar que en este sitio, y es importante destacarlo, están haciendo obras para la línea 4 del tren ligero que contemplan en un futuro hacer ya un puente vehicular. Es una demanda de muchos años de los vecinos de las Juntas debido a la alta siniestralidad que se presenta en el sitio, y fue exactamente donde confluyen en la avenida Gobernador Curiel, la calle Cardenal y pasa la vía Manzanillo, la vía férrea Manzanillo, donde ocurre esta colisión. Es el Thornton, trata de ganar el paso a la locomotora y bueno, pues queda a medio camino y la locomotora impacta a este vehículo pesado en la parte pues frontal. De hecho es el motor el que sale por completamente dañado. Debido a esta colisión y pues en espera del arribo de las aseguradoras, el tren estuvo parado por casi dos horas en lo que llegaban las autoridades a determinar y definir responsabilidades. No hubo lesionados, y esto es importante señalarlo, es algo, digamos, hasta milagroso, porque exactamente en este crucero hay vehículos que van y vienen, digamos, es de doble sentido esta calle de Cardenal, y cuando ha habido choques de tren en este punto, el impacto termina afectando a otros vehículos que pasan, digamos, en el sentido contrario. En esta ocasión no fue la situación, solamente el chofer del camión, de unos 20, 30 años de edad, sufrió golpes que no ameritaban traslado al puesto de socorro. Sin embargo, bueno, severos problemas viales en la zona. Particularmente, y lo decíamos al principio del reporte, esta parte de las Juntas es sumamente complicado. Bueno, si aquí es difícil, por ejemplo, a unas cuadras de distancia está la calle Mojonera, donde el derecho de vía literalmente ha sido carcomido por fincas, y esto ha provocado que el tren te pase, digamos, apenas un metro, dos metros de las viviendas. En este caso hay muchos locales comerciales, carnicerías, por ahí hay una tienda de artículos de pañales. En esta parte de Cardenal, que está como a dos cuadras de distancia, también son frecuentes los choques, de vehículos que tratan de ganar el paso al tren. Reitero, se estarán haciendo obras viales en el corto plazo para tratar de reducir pues esta siniestralidad que se presenta en el crucero. Esta es la información, Ricardo, muy buenas tardes.
Y el llamado, mi estimado Héctor, nuevamente, una vez más, a la prudencia, a no intentar ganarle el paso al tren. Uno entiende que pues implica perder algunos minutos en tanto pasan los trenes, cada vez, por cierto, más largos, pero vale más que tratar de jugarle al vivo y protagonizar pues este tipo de percances, sobre todo en algunos cruceros muy peligrosos de la ciudad.
Pues sí, de hecho en algún reporte que llegamos a hacer de los cruceros ferroviarios más peligrosos, sí. Bueno, está ubicado en las juntas, es de los más peligrosos, si no me recuerdo, el segundo o el tercero. El primero es el que está acá por la curva del Cuervo, es más o menos donde se junta el camino a San Sebastián, el camino a la clínica, al hospital 180, toda esta parte, el camino Unión del 4, es la curva del Cuervo, donde más siniestralidad, más accidentes fatales llega de hecho a haber. En este punto ya están haciendo obra por el tema de la línea 4, pero bueno, se tardaron muchos años, es el de más alta siniestralidad. Acá, al parecer, en las juntas también ya está por iniciarse este nodo vial, que era una petición de muchos años de los vecinos.
Que ojalá se traduzca en una solución en materia de vialidad y particularmente en el rubro de la seguridad vial. Por lo pronto, Héctor, muchas gracias.
Buenas tardes, hasta luego.
Gracias, muy buenas tardes. Es el reporte de Héctor Escamilla. Por cierto, un saludo a Rafael Herrera, maquinista de Camino, radio escucha de Radio Metrópoli. Saludo, un abrazo. Vamos a más información. Bueno, pasaron ya los festejos propios del Día de Muertos y seguramente usted se percatará de que lo que ahora rifa, pues son justamente ya los adornos navideños. Empiezan ya a instalarse incluso algunos tianguis especializados justo en este tipo de mercancía. José Luis Jiménez Castro, buenas tardes, adelante.
Hola, ¿cómo está, Ricardo? Yo, de entrada, para dar a conocer esta información, te pediría si puedes poner el Jingle Bells o, no sé, Merry Christmas o algo así, We Are the World. Ah, no, pero eso no es de Navidad, ¿verdad? Bueno, y es que te quiero comentar que efectivamente ya comenzaron a instalarse los tianguis navideños, pues tradicionales en Guadalajara. Tal vez el más tradicional, el del Refugio. 400 comerciantes desde ayer ya se están instalando, hoy se siguen instalando y tienen tanta prisa, mi querido que ya mañana empezarán a vender sus productos. Prometen precios razonables, prometen que respetarán los precios del año pasado, prometen que las mercancías son muy novedosas, por eso lo prometen cada año, esperemos que sí lo cumplan, pero la verdad, se está diciendo ya de Navidad en la ciudad, nos da mucho gusto. Hay mucho entusiasmo entre los comerciantes, esperan de que este año sí se vendan muchas cosas, que el arbolito ese con telarañas que tiene usted desde hace 7 años, pues ya lo tire, lo saque del closet y compre uno nuevo, que las lucecitas de colores ahora ya de LEDs y todo este asunto, pues que también se compren, que se adquieran niñitos dioses, no solamente blanquitos y de pelo rubio, sino también morenitos, como se han estado vendiendo. Que ahora, que no son 3 reyes magos, que ahora son 4, imagínate nada más. Bueno, todas son las novedades que están llegando a los tianguis navideños, particularmente este del Refugio, que mañana ya empieza a vender. Otro que también se está instalando es el de las Águilas. Dicen que es uno de los tianguis más fifís, son de los que más carito dan, serán alrededor de unos 14 puestos, ahí sobre Avenida López Mateos, frente a las Águilas. Este también ya se está instalando, y ni se diga otros tianguis navideños también muy tradicionales aquí en Guadalajara. Tomen en cuenta, reitero, a partir de mañana el del Refugio estará ya vendiendo muchos productos. Habrá otros por allá en la zona de el oriente de la ciudad, ahorita no me acuerdo cómo se llama la zona, pero bueno, hacia el oriente de la ciudad. Habrá otro por ahí por Zapopan, aquí otro también muy tradicional en la zona del Saus. Pues bueno, son diferentes tianguis navideños que empiezan a aparecer. Tiene usted más de un mes para comprar todos los productos que le hacen falta para estrenar este año en Navidad. Pues querido Ricardo, esa es la buena información. Empieza ya a oler. Ya no huele a cempasúchil, ahora huele a flor de nochebuena, querido Ricardo.
Sí, por supuesto, y se percibe la dinámica comercial ya muy orientada a esto, no solamente con la instalación de estos tianguis, sino también en tiendas de autoservicio y tiendas departamentales. Todavía el sábado 2 de noviembre, pleno Día de Muertos, ya no había nada del Día de Muertos, eran puros árboles. Puro pino.
Sí, sí. Sí, me tocó ir a una tienda departamental hace 15 días y veía cómo estaban quitando los jabones y estaban quitando los perfumes para en esos lugares, en esos sectores, poner los Santa Clauses, poner los arbolitos, en fin. Pues sí, ya está prácticamente el ambiente navideño con todo, y bueno, pues qué mejor que pues disfrutarlo de una manera muy sana. Uno de los grandes problemas, los estacionamientos, para llegar a esos lugares, esperemos que la autoridad tome cartas en el asunto. Ya le va a tocar a la autoridad vial, ya los días de diciembre más conflictivos le va a tocar a la policía, a la nueva autoridad vial del estado, y esperemos que hagan bien las cosas, que ahora sí haya gente de tránsito. No como ahora, ¿verdad?
Ojalá que sí, y bueno, la invitación a hacer compras inteligentes, estratégicas, bien planeadas, para que pues esto no se convierta a la postre en un problema y en una deuda que hay que ir pateando en el arranque de año, que de por sí pues ya resulta bastante complicado. Mi Huicho, gracias.
Hola, Ricardo, feliz Navidad.
Feliz Navidad y que sea un excelente año. Es el reporte de José Luis Jiménez Castro. Bueno, pues ya compartiendo con usted los detalles acerca de la instalación, ya por ejemplo, del tradicional tianguis navideño, del Jardín del Refugio, ahí sobre Avenida Federalismo. Bueno, vamos a la pausa en punto de la 1 del espacio informativo Notisistema y enseguida volvemos con usted para compartirle más información. Muchas gracias por permanecer en sintonía de la Estación de las Noticias, por acompañarnos en esta emisión de Buenas Tardes Metrópoli. Le invito a que juntos recordemos las notas más importantes de las últimas horas. Comienza el registro de aspirantes para la Rectoría General de la Universidad de Guadalajara. En marcha, proceso de regularización de nueva ruta de transporte público en El Salto. Tren embiste a camión de carga que intentó ganarle el paso en las juntas Tlaquepaque. Buscan a policía estatal reportado como desaparecido este fin de semana en Paseos del Sol. Discute la Suprema Corte el futuro de la reforma judicial. Publican convocatoria para la elección judicial del próximo año. Llama nuevamente a la Secretaría de Salud a vacunarse contra la influenza y el COVID. Celebra Estados Unidos sus elecciones presidenciales. La temperatura actual en el área metropolitana de Guadalajara, 27 grados Celsius. Y vamos a los detalles de la información. Vamos a la Ciudad de México con el reporte de Arturo García Caudillo. Hay mucho que platicar respecto al Poder Judicial. Por un lado, bueno, platicar con usted acerca de la convocatoria publicada ya para el proceso de selección de candidatos a prácticamente 900 puestos judiciales para la elección del próximo año, una convocatoria que busca cubrir vacantes en instituciones clave como la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y algunos otros órganos del sistema federal, con la supervisión también del Senado. Pero hoy también, justo ahí en la Corte, se está platicando y se está discutiendo acerca de la reforma judicial. Arturo, buenas tardes, adelante.
¿Qué tal, Ricardo? ¿Cómo están, amigos? Me da gusto saludarles. Justamente en este momento se está llevando a cabo la sesión del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, donde ya se está discutiendo el fondo del asunto, el proyecto que ha presentado el ministro Juan Luis González Alcántara Carranca respecto a la constitucionalidad o inconstitucionalidad de la reforma judicial, una reforma que en los términos consideran los ministros, la mayoría de los ministros, estaría afectando. ¿Por qué digo que lo consideran? Porque pues ya nos dieron una primera probadita, las ministras obradoristas, Yasmín Esquivel, Loretta Ortiz Alf y Lenia Batres, se oponían a que se llevara a cabo esta discusión. Por tanto, pues el Pleno discutió si debería o no llevarse a cabo la discusión, si hay facultades o no por parte de la Suprema Corte de Justicia para analizar esto, que es una reforma constitucional, porque desde el poder, desde el Ejecutivo y desde el Legislativo se insiste en que no hay facultades por parte de la Corte, pero ellos han insistido y han motivado conforme a derecho sus argumentos, han explicado que no solamente por la importancia del tema que se está tratando, las modificaciones que se están haciendo a la propia Carta Magna, que podrían considerarse en algún momento inconstitucionales algunos de las líneas, algunos de los párrafos que lleva esta reforma judicial, sino también porque aparentemente estaría violándose los tratados internacionales que han sido firmados por nuestro país. Pero ¿cómo es que lo han tratado? Primero, estas tres ministras obradoristas, que repito, estaban en contra incluso de que se llevara a cabo la discusión, por considerar que la Corte no es no está facultada para ello. Vamos a escuchar a Yasmín Esquivel.
Lo que sin duda me permito suponer, nadie de los que estamos aquí presentes deseamos que constituya una fuente frecuente de enfrentamiento entre los poderes de la Unión. Me parece que los órganos electos democráticamente son quienes deben decidir primeramente, en forma expresa, si es su voluntad entregarnos a las ministras y ministros de la competencia para analizar las reformas o adiciones de la Constitución, porque de lo contrario, aun cuando nos animen mejores propósitos e inclusive nuestras discrepancias con las modificaciones que consideremos, estamos invirtiendo el orden lógico de las cosas, ya que la fuerza moral y legitimidad que tenemos como Tribunal Constitucional nace de lo que con toda certeza y claridad nos autoriza la Constitución y en forma concominante del respeto irrestricto de los límites que ha marcado y de aceptar sin reserva lo que nunca como Corte se nos ha otorgado. Esperemos prudentemente el día en que la Constitución nos autorice juzgarla. No nos anticipemos nosotros a llevar a cabo una función que todavía no tenemos.
Pues ahí está justamente Yasmín Esquivel. Y pues decía, del lado contrario, vamos a escuchar a uno de los 8 ministros que votaron a favor de considerar que si hay elementos para que la Corte pueda analizar esta reforma judicial, si están autorizados, si tienen legitimidad los partidos políticos que presentaron acciones de inconstitucionalidad. Y también vamos a escuchar entonces las palabras del ministro Jorge Mario Pardo Rebolledo.
Entonces, para mí queda claro, en el contexto convencional y constitucional actual, que de conformidad con los artículos primero y 133 constitucionales, los tratados o instrumentos convencionales como la ya señalada Convención Americana de Derechos Humanos forman parte del marco de regularidad constitucional de México y, en términos prácticos, también son normas de nivel constitucional y habilitan a favor de los tribunales de la Federación determinadas competencias para actuar en consecuencia. Todo lo expuesto me lleva a concluir que la Suprema Corte de Justicia tiene competencia de fuente nacional y convencional para revisar que el derecho interno mexicano, y en el derecho interno mexicano evidentemente tenemos que señalar a la norma máxima, que es la Constitución, sea compatible con ese marco de regularidad convencional o constitucional integrado por la propia Carta Magna y por los instrumentos de derecho internacional signados por el Estado mexicano.
Pues ahí está Jorge Mario Pardo Rebolledo con la explicación, y esa fue la misma temática, el mismo tono que utilizaron los otros 7 ministros que están a favor, que estuvieron a favor de darle legitimidad a los partidos políticos que presentaron estas acciones de inconstitucionalidad para que pudieran hacerlo, y al mismo tiempo a la Corte las facultades, considerando que sí tiene las facultades para analizar unas reformas a la Constitución, no quitar, no modificar la Constitución, sino las reformas que acaban de hacerse en días pasados por parte del Congreso de la Unión y de los congresos estatales que sí también lo aprobaron. Mi reporte. Ricardo, buenas tardes.
¿Qué se puede, digamos, prever, estimado Arturo, en el desarrollo de esta, pues, de esta discusión, sobre todo, digamos, en términos numéricos, cómo pinta la cosa?
Primero, que se alargue, que muy probablemente se vaya para, no sé si el jueves o el martes de la próxima semana, pero lo más seguro es que se alargue, porque normalmente tienen un horario establecido para llevar a cabo una discusión en el Pleno. Y segundo, por lo que estamos escuchando, por lo que hemos escuchado hasta ahora, es muy probable que sí sea aprobado este proyecto del ministro Juan Luis González Alcántara Carranca, que lo que prevé, uno, es que no se lleven a cabo las elecciones de jueces y de la mayoría de los magistrados, excepto en algunos casos, como en el del comité de revisión del comité jurisdiccional y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, y por supuesto también llevar a cabo la elección de 9 ministros, porque aquí se estaría recortando también el número de ministros. Actualmente son 11, quedaría en 9. Eso sí, estaría siendo aprobado que esto sí se llevara a cabo esta elección en junio del 2025, y estarían quitándole otras partes que se consideran que van justamente en contra de los derechos humanos o en contra de tratados internacionales. De acuerdo a la al proyecto, pues la verdad es que pues la reforma judicial no se caería, simplemente se le eliminaría lo que se considera que es inconstitucional.
Bien, mi estimado Arturo, muchas gracias, gracias por el reporte. Vamos a estar al pendiente, por supuesto, del desarrollo de esta discusión. Es un tema importante, sin duda, así que, bueno, gracias, gracias, y por aquí continuamos en contacto.
Me parece muy bien, hasta pronto.
Gracias, ese reporte de Arturo García Caudillo desde la capital del país. Con más información generada en el panorama nacional, permítame comentarle que aunque la campaña inició desde el pasado 15 de octubre, el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Ramiro López Elizalde, invita una vez más a la población en general a vacunarse en contra de los virus invernales, que es una época, vaya, en la que las enfermedades respiratorias, Charlie, en que las enfermedades respiratorias pues registran un incremento significativo.
Estamos invitando a vacunarse contra el COVID-19 a personas que no han recibido ninguna dosis de vacuna contra coronavirus a partir de los 5 años de edad, con al menos uno de los siguientes comorbilidades: diabetes no controlada, obesidad mórbida, enfermedad pulmonar crónica, incluyendo asma, enfermedad cardiovascular, incluida la hipertensión arterial, insuficiencia renal crónica, inmunodepresión adquirida por enfermedad o por tratamiento, cáncer, y personas que viven con VIH y SIDA.
Lo mismo en el caso de las mujeres embarazadas, también hizo la invitación a aplicarse la vacuna contra la influenza a las personas a partir de los 6 meses y hasta los 14 años de edad, así como adultos de 60 años y más. Pero también es importante, por lo menos, tener en el radar que pues se continúa la aplicación gratuita de algunas otras vacunas por parte de la Cruz Roja Delegación Jalisco. Claudia Manuela Pérez con los detalles de la información. Hola, Claudia.
¿Qué tal, Ricardo? Gracias, muy buenas tardes. Efectivamente, la Cruz Roja Delegación Jalisco informa que toda esta semana seguirá con la aplicación gratuita, de las vacunas contra la influenza, neumococo y tétanos. Indica que instaló un módulo de vacunación en las instalaciones de la delegación frente al Parque Morelos. El horario de atención es de 9:30 de la mañana a 3 de la tarde. Recuerda la benemérita institución que también sigue la campaña antirrábica para perros y gatos, igual en sus instalaciones frente al Parque Morelos. Esta campaña antirrábica va a durar más de un mes, ya inició hace 2 semanas y permanecerá hasta el 15 de noviembre. Hay que recordar que también es importante, la vacuna antirrábica también se está aplicando de manera gratuita ahí en la delegación de la Cruz Roja Guadalajara, Jalisco, y hay que recordar que esta vacuna debe aplicarse al año de edad del animal, un refuerzo a los 3 meses, y también seguir cada año debe aplicarse esta vacuna antirrábica. Es muy importante porque se han detectado casos en Jalisco, fue en el caso de murciélagos, pero en Nayarit de un gato que mordió a una persona y le transmitió la rabia. Sí se puede transmitir al humano, de un animal a un humano. Importante esta prevención en los animales. También recordar de que pues en Jalisco estamos en plena campaña de vacunación. Hay que recordar que arrancó en la maternidad Esperanza López Mateos la campaña de vacunación contra la influenza en Jalisco, con la meta de aplicar 2,400,000 dosis. Todavía sigue esta campaña, arrancó hace una semana y seguirá hasta marzo del próximo año. Mi reporte, Ricardo. Muy buenas tardes.
Bien, Claudia, gracias.
Hasta luego.
Gracias, buenas tardes. El reporte de Claudia Manuela Pérez con, bueno, el complemento de este tema, el de la vacunación y lo que informa la Cruz Roja Delegación Jalisco. Vamos a la pausa, continuamos con más. Continuamos con las noticias, vamos a la información en materia de seguridad y pongamos particular atención al caso de un policía estatal a quien se le perdió el rastro este fin de semana en Zapopan. Los detalles con José Luis Escamilla. Hola, José Luis.
Gracias, Ricardo. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Un saludo para ti, para todo el auditorio. Así es, hay un elemento de la policía del estado que se encuentra desaparecido desde el sábado pasado. Él acudió, de acuerdo con información que se ha dado a conocer de manera extraoficial, el pasado sábado por la noche, él acude con unos amigos a una reunión, muy seguramente una fiesta de Halloween o de Día de Muertos y demás. Él acude con unos amigos y en algún momento cuando los amigos con los que él estaba se retiran, él les dice, no me voy con ustedes, me voy con esas personas que me encontré aquí. No sé si también eran sus amigos o no, pero decide regresarse acompañado de otras personas que no eran con las que inicialmente llega a esta fiesta, ahí en la colonia Paseos del Sol del municipio de Zapopan. Desde entonces no se sabe nada del policía estatal Gerardo Santiago Robles, de 25 años de edad. Un policía estatal, Ricardo, que llamó la atención varias ocasiones porque él tiene gusto y aptitudes para el boxeo. Incluso estuvo acudiendo a competir a algunas olimpiadas de policía y bomberos, por ejemplo, en Holanda o en Países Bajos. Ganó una medalla de oro en su categoría de box. Entiendo que también ganó una medalla de oro en el año 2023. En fin, este policía ha sido muchas veces condecorado, ha aparecido incluso en videos acompañado del gobernador Enrique Alfaro y del secretario de Seguridad Juan Bosco Agustín Pacheco Medrano, porque, como te digo, destaca, entre otras cosas, por sus aptitudes para el box. Desafortunadamente, como te digo, desde el sábado nada se sabe sobre el paradero de este policía del estado, Gerardo Santiago Robles, de 25 años de edad, y para quien la familia pide ayuda. Él es originario del municipio de La Barca, si no me equivoco, y la familia de él está pidiendo ayuda para localizarlo lo antes posible. Él es un muchacho, pues que entiendo que es muy reconocido en el gremio por sus aptitudes como boxeador, tiene madera de boxeador, y bueno, le había estado yendo bien hasta ahora que finalmente se encuentra desaparecido. Insisto, cualquier información sobre el paradero de Gerardo Santiago Robles hay que hacer al conocimiento de las autoridades a través del 911. En la página de internet notisistema.com aparece la fotografía y la respectiva ficha de búsqueda de este muchacho en espera de que pueda ser localizado lo antes posible. Mi reporte, Ricardo, buenas tardes.
Ojalá que sea el caso, José Luis. Por lo pronto, gracias, buenas tardes.
Hasta luego, gracias.
Muchas gracias. La información en voz de José Luis Escamilla. Antes de continuar con más noticias, hay participación del auditorio. Guillermo Farner, a quien enviamos, por supuesto, un abrazo, nos reporta que, bueno, todo corre con calma durante el proceso electoral allá en Estados Unidos, particularmente en Pensilvania, que es el punto de la Unión Americana en la que se encuentra. Muchas gracias por comunicarse, Guillermo, un abrazo, y pues ahí está. Lo que se vive, digamos, a nivel de calle a propósito de este proceso electoral allá en la Unión Americana. Es un tema importante. El voto adelantado allá en Estados Unidos supera los 66 millones de votos. Ya va más o menos pintando el mapa, pero pues bueno, todavía hay mucho en juego en el transcurso de las próximas horas. Vamos a más información generada en el panorama local con mi compañero Héctor Escamilla. Información pues que tiene que ver con una campaña de descuentos en Guadalajara. Usted sabe que ahí viene el Buen Fin y hay descuentos no solamente para la compra de algunos artículos, para la contratación de algunos servicios. También las entidades públicas, también las entidades gubernamentales se suman a esta ola o a esta inercia de descuentos. Así que si usted le debe algo a alguna entidad gubernamental, el refrendo, una infracción, algo relacionado con el municipio, pues ponga usted atención. Vamos a revisar cómo pinta la cosa en Guadalajara. Hola, Héctor.
¿Cómo estás? Buenas tardes, un gusto saludarte y también al auditorio. Comentarte que el Ayuntamiento Tapatío también se suma a estas campañas, como bien dices, de descuentos por el inicio del Buen Fin, y igual que otros años, aplicará con donaciones de hasta 75% a aquellas personas que sean morosas del pago del impuesto predial, multas y recargos de lo que se hace el descuento, así como otro tipo de pendientes en cuanto a contribuciones municipales. Por ejemplo, dentro del listado de apoyos que estarán dándose, el 75% de multas y recargos por omisiones en el pago de impuesto predial, transmisiones patrimoniales, refrendo de licencias de giro y mercados municipales. también multas y recargos por omisiones en el pago de licencias de anuncios y cementerios. Es decir, como tal, el impuesto no tiene descuento, sino cualquier tipo de retraso que se haya tenido, se dará una ventaja para que la gente pueda regularizar su situación. Dicho lo anterior, llama la atención que este año, a diferencia de otros, pues no habrá descuento para multas de vialidad municipal. Recordemos que en las pasadas administraciones había descuentos por lo general para las sanciones del tipo 1, 2, 3 y 4. La 5 no, que era la de estacionarse en lugares prohibidos o sobre banquetas, en espacios peatonales, esa no tenía descuento, pero sí las otras multas en materia de movilidad, entre ellas, por ejemplo, adeudos en el pago de parquímetros. En esta ocasión, el Ayuntamiento de Guadalajara no está incorporando estos descuentos al tema de multas. Entonces, bueno, habrá que pagar completa si usted tiene alguna multa que le hayan impuesto por parquímetros o por estacionarse en algún otro espacio, bueno, tendrá que pagar estas multas. Este descuento estará disponible, según se menciona en el acuerdo, para hasta el próximo 15 de diciembre, y hay que hacerlo personalmente en las recaudadoras, que son 6 en el municipio: la de la zona centro, la de Miguel Blanco y Colón, la de Cruz del Sur, Fray Andrés de Urdaneta 1800, en zona Minerva, hospital número 50, zona Oblatos, en la unidad administrativa Prisciliano Sánchez, la recaudadora de la zona olímpica en la unidad administrativa Reforma y la recaudadora, la más nueva, que está ubicada en Plaza Guadalajara. Este es el reporte, Ricardo, buenas tardes.
Bien, Héctor, gracias por la información, buenas tardes.
Hasta luego.
Gracias, es el reporte en voz de Héctor Escamilla, pues ahí lo tiene usted, si tiene alguna cuenta pendiente, pues es una posibilidad, hay una oportunidad para aprovechar este esquema de descuentos que, si no estoy equivocado, pues se aplican además de forma automática. Entiendo que no hay que realizar mayor trámite, así que resulta práctico. Eso sí, el impuesto que usted debe, pues hay que pagarlo, ni hablar. Pero, en el caso de las multas y en el caso de los recargos, puede resultar una buena alternativa, sobre todo si ya trae por ahí usted un adeudo que ha venido pateando durante algún rato, pues seguramente esa cuenta ha ido creciendo y tal vez con esta posibilidad pueda usted ponerse a mano sin tener que pagar tanto, eso sí, pues, lo que debe hay que saldarlo, ¿no? Óscar Candelario se comunica con nosotros para comentar lo siguiente a propósito de asuntos de carácter nacional. Dice: Noroña, Monreal y Adán Augusto, después de la aprobación de la iniciativa en contra de la Suprema Corte, se les ve una gran cara de satisfacción. Dejaron el derecho a un lado y se comportaron como si fueran caníbales. Le chuparon cada renglón a la Constitución y dejaron puros huesos y un cascarón. Y con mucho cinismo dicen que se cumple la voluntad del pueblo. Nada de eso. Cumplen los antojos de su patrón, y en este caso se refiere todavía a Andrés Manuel López Obrador. Víctor Aceves dice: los que ya se bajaron de la contienda por la rectoría de la UDG son a los que ya les dijeron que la decisión está tomada. Dice don Víctor Aceves, algún tipo de información privilegiada debe tener, que la rectora será Mara Robles. No sé por qué le gusta hacerle el caldo gordo a la farsa en el proceso electoral al interior de la Casa de Estudios. Muchas gracias, don Víctor, por comunicarse. Jesús Pacal comenta: el Poder Judicial debe acatar la reforma judicial constitucional legítima. 8 ministros, magistrados, jueces tienen que ser sometidos, dice, a juicio político y destituidos por corruptos y por deshonestos. Basta ya del paro judicial ilegal todo pagado. Se nos está negando la justicia a los ciudadanos. No sé si traiga usted, don Jesús, algún juicio detenido, si hay alguna suspensión que no se le haya otorgado, y los datos puntuales de los casos de corrupción que ayudarían mucho a enriquecer, por supuesto, el debate junto con la denuncia correspondiente. Ahí está, naturalmente, su opinión, que nos ayuda a enriquecer pues este espacio. Gracias a algunas otras personas que también están entablando la comunicación con nosotros. El caso de Laura González dice: el gobierno o el gobernador Lemus, en lugar de dar prioridad y resolver la inseguridad pública en la zona metropolitana y en todo Jalisco, sigue dándole a sus jugosos negocios. A él no le preocupa que trae guardaespaldas que pagamos los impuestos los jaliscienses, dice Laura González. No me dice a qué negocio se refiere, no me da mayores datos al respecto. Si tiene la información y nos la quiere compartir, pues le da digamos, más elementos, robustece más su comentario que pues simplemente aventarlo de esa manera. Gracias, desde luego, por entablar el contacto con nosotros. Vamos a la pausa y enseguida estamos de vuelta con usted. Es momento de los deportes. Manuel Trujillo Soriano, buenas tardes, adelante.
Gracias, Ricardo, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Pues hay actividad en estos instantes correspondiente ya a la cuarta fecha de la Champions League, este torneo el más importante de clubes allá en Europa, y los resultados en estos instantes. De hecho, hay dos partidos que se llevan a cabo en estos instantes a punto de finalizar. Tenemos que estar jugando el PSV Eindhoven, equipo en el que milita Irving el Chucky Lozano. Sin embargo, pues el Chucky está lesionado y no está jugando, pero lo cierto es que el PSV Eindhoven está derrotando 3-0, en este caso al Girona. Goles de Flamingo, Tillman y Bakayoko por parte de los granjeros. Girona 0 goles y además sufrió la expulsión de Martínez. En otro encuentro que se lleva a cabo en estos instantes, el Dinamo Zagreb golea 4-1 al Slovan Bratislava. Hay duelos bastante atractivos que estarán arrancando en punto de las 14:02 de la tarde, como es el del Real Madrid contra el Milán en el Santiago Bernabéu a partir de las 2 de la tarde. A la misma hora tendremos Liverpool contra el Bayer Leverkusen. Esto será en Anfield, ahí en Liverpool. Y luego otro duelo también atractivo, el Manchester City frente al Sporting de Portugal. Encuentros que llaman la atención, así como la Juventus de Turín frente al Lille de Francia, en el arranque de esta jornada, que es ya la número 4, insisto, de la Champions League, el torneo más importante de clubes a nivel mundial. Y en cuanto al fútbol mexicano, tenemos también el arranque de la jornada número 16, es la penúltima de la fase regular del torneo aquí en nuestro país. Son tres los duelos que están programados para el día de hoy. Tenemos el de Santos contra Chivas, van a jugar en la Comarca Lagunera, y León contra Mazatlán. Esto será en el Bajío. Ambos duelos están programados para celebrarse a las 19 horas, tiempo del centro de nuestro país. Mientras que los Pumas de la Universidad Nacional Autónoma de México reciben al Querétaro a las 9:05 en el arranque de esta jornada 16. Tres partidos entonces para el día de hoy. ¿Y qué tenemos para el día de mañana? Bueno, el América estará enfrentando al Pachuca en el estadio Cuauhtémoc, allá en la Angelópolis, y el defensa de las Águilas, Israel Reyes, descarta que al América le pueda afectar el cambio repentino de sede de este partido ante los Tuzos, a celebrarse mañana, reitero, en el estadio Cuauhtémoc, ya que dice el equipo está en franco repunte, y así lo dice el defensa Israel Reyes. Lo escuchamos.
Creo que todo lo que ha pasado han sido cosas, vaya, ajenas a nosotros. Con lo que hemos tenido, hemos trabajado y hemos llevado a cabo todos los partidos. Creo que lo hemos demostrado anteriormente, ya vaya, partidos anteriores. O sea, no creo que se mostraría el día de mañana si no lo hemos hecho desde la fecha FIFA. Creo que el equipo se ha venido mostrando de muy buena forma, hemos hecho muy buenos partidos. Vaya, tenemos al hilo ya varios partidos ganados, ya sin perder. Entonces, creo que lo está demostrando.
Bueno, pues ahí está la confianza de Israel Reyes, el zaguero de las Águilas del América, del Grullo Jalisco, pues con toda esta confianza de que el América está en franco repunte y para nada le va a afectar el cambio de sede. Dijo Israel Reyes que a las Águilas no les interesa la cantidad de puntos que hagan, sino levantar el título para convertirse en tricampeones. Y es que mañana el Cruz Azul podría imponer récord de puntos de todos los tiempos en torneos cortos en el fútbol mexicano. Si derrota al Atlas en el Estadio Jalisco, entonces la máquina estaría llegando a 43 puntos, una cifra que nadie ha alcanzado hasta este momento en el fútbol mexicano en los torneos cortos. El Cruz Azul está ahí en la antesala de imponer este récord en el fútbol mexicano. Y el defensa mexicano César Montes anotó hoy su segundo gol con el Lokomotiv de Moscú ante el Dinamo, equipo en el que milita otro mexicano, me refiero al mediocampista Luis Chávez, en duelo correspondiente a la Copa de Rusia. El Cachorro Montes fue el encargado de abrir el marcador en el duelo entre mexicanos con un certero remate de cabeza. No es su función hacer goles, pero ahí está César el Cachorro Montes respondiendo bien a las exigencias en la Liga y también en este caso la Copa de Rusia. Tras rechazar una oferta de 10 millones de dólares de los Dodgers de Los Ángeles, el pitcher tres veces ganador del premio Cy Young, Clayton Kershaw, se convirtió en agente libre. La Asociación de Jugadores de Grandes Ligas incluyó a Kershaw en la agencia libre, aunque se espera que el zurdo vuelva a firmar con los Dodgers, su único equipo en la Gran Carpa, durante su carrera de 17 años. Pero en la primera oferta, el primer ofrecimiento de 10 millones de dólares, lo rechazó y ya es agente libre. El tenista serbio Novak Djokovic anunció hoy que no competirá en el Masters ATP, que reunirá a los 8 mejores jugadores del año y que se va a celebrar del 10 al 17 de este mes en Turín. Disculpas a aquellos que habían previsto ir a verme, deseo a todos los jugadores un gran torneo. Debido a una lesión, no jugaré la próxima semana en Turín, escribió el ex número 1 y actual número 5 del ranking de la ATP en sus redes sociales. Entre los jugadores, entre los tenistas que sí estarán en este torneo Masters ATP, pues destacan sin lugar a dudas el actual número 1, el italiano Jannik Sinner, y el español Carlos Alcaraz, así como Alexander Zverev, Daniil Medvedev y Taylor Fritz, entre otros más. Bien, Ricardo, pues son los deportes que tenemos por el momento. Reitero, marcador a punto de finalizar, ya en tiempo de compensación, el PSV Eindhoven de Holanda, en el que milita Irving el Chucky Lozano, está goleando 4-0 al Girona, y el Dinamo Zagreb golea 4-1 al Slovan Bratislava. Partidos de la cuarta fecha de la Champions League que están ya en tiempo de compensación. Los deportes, gracias y buenas tardes.
Gracias, Manuel, buenas tardes. Hasta luego. Gracias, Manuel Trujillo Soriano, con la información deportiva. Antes de la pausa, hay algunos otros comentarios de parte de nuestro radioescucha, se los agradecemos, por supuesto. El caso de Alfonso Tobar, que dice: con los ministros, el día de hoy estamos viendo cómo es torcer el derecho para ejercer su propio derecho. Pedirles a quienes están en huelga de 9 a 3 que pues ya se pongan a trabajar, es el comentario de don Alfonso Tobar, a quien le agradezco su comunicación. Gracias también en este caso a Teresa López, quien dice: qué decepción, qué desgracia, qué deshonra para la UDG si llegaran a dejar de rectora a Mara. Es pues de alguna manera una persona que, a juicio de Teresa López, pues va por ahí por la vida brincando de puesto en puesto, ¿no? Así que pues se manifiesta en contra, aunque bueno, esta es una decisión que recae exclusivamente en los integrantes del Consejo General Universitario. Veremos finalmente pues cuál es la decisión que se toma prácticamente durante la tercera semana de noviembre. Otro de nuestros radioescuchas, también a través de WhatsApp, pone sobre la mesa una sugerencia para elegir a jueces y a magistrados. Dice que deberían tener un escalafón en cada estado y, de acuerdo con su preparación y examen de oposición, se ganarían un lugar y no se gastaría tanto en una elección, porque sí es mucho el dinero que se está pidiendo, y aquí tendrían que elegir únicamente pues solo 700, por poner un ejemplo. ¿Quién va a tener el tiempo para conocer sus antecedentes o los antecedentes de cada uno? Imposibles. Y con el escalafón y con el examen de oposición, que lleguen los más preparados al puesto. Que este punto que deja sobre la mesa este radioescucha, pues es importantísimo, ¿no? Que las personas que ocupen un cargo público sean las más capacitadas, las que tengan más habilidades, más herramientas, más elementos para poder ejercer una función tan importante, tan delicada, tan trascendental como es la impartición de justicia. Son especialistas del derecho que tienen en sus manos decisiones que le pueden cambiar la vida a una persona, el tema de la libertad, el tema del patrimonio, asuntos también de carácter familiar, en fin, no es un asunto menor, y en esa medida es que resulta importantísimo que quienes detenten esos cargos, quienes tengan en sus manos esa responsabilidad, de veras, pues sean los mejores. Ojalá. Vamos a la pausa, enseguida hay más. Vámonos ahora a la información de los espectáculos esta tarde con usted, Pilar Gutiérrez. Adelante, Pilar.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. El día de hoy, en información de los espectáculos, les cuento que recientemente pasó una situación con un cantante de corridos que dejó a muchas personas preocupadas. Y es que ustedes conocerán o habrán oído hablar de Luis R. Conríquez, el artista de música regional mexicana especializado en este género de corridos bélicos o corridos tumbados, y también en otros géneros populares de Sinaloa. Él se presentó en el primer festival festival de esta plataforma de Spotify que se llama El Mezcla 2024. Y rumbo al final de su participación, Luis R. Conríquez comenzó a cantar uno de sus más grandes éxitos, que es la canción Siempre Pendientes, cuya versión original es una colaboración justamente con Peso Pluma. No obstante, luego de comenzar los primeros versos de esta canción, el sonido fue abruptamente apagado y un agente del personal de seguridad subió al escenario para pedirle al cantante que se retirara. Este suceso quedó documentado en muchos videos que circulan en las redes sociales y de inmediato las personas tuvieron reacciones tanto contradictorias como favorables al respecto. Y es que algunos aseguran que esto fue una censura por parte de las autoridades del festival, ya que la canción habla de un reciente detenido de un importante grupo criminal. Sin embargo, se trata únicamente de suposiciones, pues el staff del festival no dio razones ni declaraciones oficiales al respecto. Por el contrario, hay otros usuarios que desmienten este hecho diciendo que probablemente el tiempo de presentación del cantante ya se había terminado y le correspondía este tiempo a otro artista, por lo que los trabajadores del recinto solo estaban haciendo su trabajo para evitar retrasos en el horario del resto de los cantantes programados, porque al final del día las personas pues están pagando por ver a diferentes artistas, pero en la hora que se tiene planeado, y si uno se extiende más de su tiempo, luego hay problemas y luego se alarga demasiado y ahora sí que a la última persona ya no le toca bastante tiempo. Y es que además de la participación de Luis R. Conríquez, se contó con la presencia de otros grandes artistas como Grupo Marca Registrada, La Adictiva, Bella Cat, Grupo Firme, Ucielito Mix, Silvana Estrada, Remy Valenzuela y Med Mad. Y aunque sí, hay muchas personas que esperan saber la verdadera razón detrás de esto, todavía no hay ningún comunicado oficial después de esta situación. Pero por otro lado, les cuento que ustedes ya conocerán estos personajes de cuentos animados que han entretenido a muchísimos niños y adultos, especialmente a los más pequeños, pero que ahora están siendo transformados en versiones siniestras y aterradoras. Pues ahora le toca el turno al personaje de Pinocho, quien se presentará como un muñeco de madera en busca de venganza. Esta nueva entrega estará ambientada en el mismo universo que Winnie Pooh, Sangre y Miel, que ya cuenta además con dos películas. Y así, no solo el conocido oso de la miel ha sido convertido en un asesino serial dentro de esta franquicia, sino que también Pinocho se unirá a esta tendencia. Es importante mencionar que la primera entrega de Winnie Pooh fue producida con un presupuesto bastante limitado, pero logró una recaudación sorprendente, lo que los llevó a la creación de una secuela que, al igual que su predecesora, tuvo un buen desempeño en taquilla, aunque en esta ocasión con muchos más recursos y una mejor producción. En cuanto a Pinocho, hasta el momento se conoce que la trama girará en torno a las ambiciones del personaje de convertirse en un niño de verdad, sí, como lo vemos en esta misma película animada. Lo diferente es que esto va a desatar la maldad que lleva oculta. Se ha revelado ya el primer póster oficial que muestra cómo será el aterrador muñeco de madera y que las filmaciones empezaron durante el verano de este año. Y aunque aún no se ha confirmado una fecha de estreno, se especula que la película llegará a las salas en algún momento del 2025 y además contará con la actuación de Robert Englund, famoso por su papel como Freddy Krueger en La Pesadilla de Elm Street. Así que veremos si logra ser tan bien recibida como sus películas antecesoras, pero por lo pronto, hasta aquí el reporte de los espectáculos. Les deseo a todos una excelente tarde.
Bien, Pilar, muchísimas gracias. Una excelente tarde también para ti, Pilar, con los espectáculos. Y antes de la pausa, algunos otros comentarios de parte de nuestro radioescuchas. Como siempre, pues se lo agradecemos muchísimo. Me parece que cuando intercambiamos puntos de vista respecto a asuntos de interés público que nos conciernen a todos, que nos impactan en mayor o menor medida a todos, enriquecer el debate, ampliar un poco el horizonte, pues siempre me parece que le va a sumar, ¿no? Leopoldo Leal comenta: los ministros no tienen calidad moral para tumbar la reforma porque nunca han hecho nada por el pueblo y el pueblo no los eligió a ellos. Y pide además a la presidenta que quite a los ministros como los quitó el PRI. Ese es el comentario de don Leopoldo Leal. Gracias por su comunicación. Manuel Medina Aguilar me pregunta por qué estoy en contra de la reforma judicial, por qué estoy a favor de los jueces, los magistrados y los ministros. Presume don Manuel Medina, muy audaz, muy sagaz, con mucha agudeza, que seguramente yo tengo familiares en el poder judicial, porque Jonás, un servidor, parece que la reforma pues no nos gusta. Una reforma que, dice don Manuel, él propuso y por la cual también él votó junto con el resto de los mexicanos. No estoy en contra de la reforma, un poco escéptico sí respecto a si el mecanismo que se está planteando le va a permitir a usted y a mí, que es lo que importa, tener los mejores impartidores de justicia. Yo creo que usted y yo, don Manuel, coincidimos en eso, que lo que se requiere, lo que necesita este país, pues son los mejores servidores públicos. Se cuestiona si la ruta será la correcta. El fondo del asunto, que es contar con un mejor poder judicial, yo creo que no tiene discusión. Me parece que no hay que caer en un falso debate. Creo que en el fondo buscamos lo mismo. Ojalá que la ruta sea la adecuada. Felipe Martínez me pregunta si los jueces y los magistrados y los ministros en este momento son los mejores impartidores de justicia en México. ¿Son los mejores o son los más mafiosos? Habría que revisar con detenimiento justo la trayectoria, el sentido de las votaciones, lo que han hecho y lo que han dejado de hacer. E insisto, pues me parece que el llamado, la expectativa, es a contar con los mejores impartidores de justicia. De eso se trata, creo yo. Bueno, vamos a la pausa, regresamos con más. Bueno, hace algunos días le platicábamos a usted acerca de una nueva ruta de transporte público que operaba en el municipio de El Salto. Una ruta que vino a traducirse, a convertirse, pues en una muy buena alternativa y en una solución en muchos sentidos en materia de movilidad para muchos habitantes de ciertos fraccionamientos o de ciertas zonas como El Mirador o como la Azucena. Aquí el tema es que esta ruta, que prácticamente estaba comenzando a operar, suspendió sus actividades. El gobierno estatal le dijo, momento, están chambeando sin permiso, eso no se vale, está prohibido, van para afuera. Y pues la pregunta de la gente es, bueno, ¿y ahora qué va a pasar? Se anunció en su momento que comenzaría ya este proceso de regularización, la realización de los trámites correspondientes para que vuelva a operar lo antes posible. Hubo ya, en este contexto, teniendo este antecedente, una reunión entre autoridades estatales y autoridades municipales de El Salto. Se confirma que ya arrancó el trámite para la puesta en operación de esta ruta de la empresa Transbús, que, como le decía usted, va a prestar el servicio en zonas como El Mirador, La Azucena, y que además va a cubrir puntos como El Castillo, El Verde, que incluso va a llegar a la zona de los dos templos en el centro de Guadalajara. Se informó que paralelo a este proceso jurídico administrativo se va a estar trabajando también en la parte operativa para determinar cuántas unidades se requieren, cuál tendría que ser la frecuencia y, en principio, como le digo a usted, para cubrir estos dos fraccionamientos, ¿no? Las Azucenas y El Mirador, que son los puntos con mayor demanda, y lo importante es no afectar la frecuencia de paso de otras rutas que también cubren este corredor. Así lo señalaba justo esta mañana el secretario de Transporte, Diego Monraz.
Vienen autoridades nuevas, hay que tener paciencia y comprensión. Están apenas con mucha voluntad, con mucho ánimo, integrándose a sus actividades, y vamos a estar ayudando a todas y cada uno de ellos para que puedan sacar sus gestiones, como fue el trienio pasado.
En la mesa estuvo presente también la alcaldesa María Elena Farías y algunos otros funcionarios del área de transporte del estado y también del municipio. Ojalá de verdad que le den celeridad a este tema, pensando particularmente en todas las personas, en todas las familias que habitan en estos fraccionamientos, las Azucenas y El Mirador, en el municipio de El Salto, que por supuesto, requieren una respuesta por parte de las autoridades en materia de transporte público. Antes de despedirnos, algunos otros comentarios de nuestros radioescuchas. El caso de Sergio, quien dice, buenas tardes, Morena constituido por personas traidoras. Es lo que comenta Sergio Segura. No me da más datos, no me da mayor contexto, pero bueno, pues ahí está Ahí está el tema. Norberto Martínez dice, buenas tardes, sobre la reforma al Poder Judicial, la culpa la tiene la oposición por oponerse a todos. Si sabían que iban a perder por la mayoría, hubieran propuesto puntos para esta reforma en lugar de negarse. Muchas gracias. Sergio Quesada dice, ni en casa ni en el trabajo queremos que siga la liberación de criminales como Rosario Robles, ni de narcotraficantes, ni de personajes impresentables como el caso de Emilio Lozoya, ni que los ministros ganen lo que ganan por año, que es una barbaridad, 8 millones, dice don Sergio. Urge la reforma judicial. Gracias, don Sergio, por comunicarse con nosotros. Miguel Padilla, por su parte, quiere comentar que la señora Mara Robles no debería ser rectora general de la UDG porque le va a enseñar, bueno, a los jóvenes que ahí estudian, que a los niños pues hay que abortarlos porque estorban, igual que a los adultos mayores y enfermos terminales, aplicarles la eutanasia. Es la lectura que le da, o digamos en términos ideológicos, don Miguel Padilla, algunas de las decisiones o de los votos por los que en algún momento se pronunció Mara Robles en el Congreso Estatal. Ahí está pues también compartido el mensaje. Y un comentario respecto a la ruta de Guadalajara a Zapotlanejo, como muchas otras, solo existen en publicidad porque pasan dos o tres en todo el día, como la que pasa ahí por el Cutonalá, que es por cierto uno de los grandes retos de este centro universitario, que ojalá pues pronto puedan contar con mejores condiciones. Bueno, nos vamos como siempre, muchas gracias por habernos acompañado, la invitación es a permanecer en esta frecuencia. En algunos segundos más, en punto de las 2 de la tarde, viene el resumen Notisistema. Nosotros nos reencontramos en este espacio mañana a partir de las 12:30 con más información en una emisión más de Buenas Tardes Metrópoli. Hasta entonces.